Hola, hola Ismael, buen día, bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayer una jornada un poco más tranquila de la que se esperaba si el resultado electoral hubiera sido otro, pero bueno, aprovechó el Ministerio de Economía para tomar algunas medidas. Me parece que de las más importantes hay dos que son muy importantes. Una tiene que ver con el dólar diferencial para todas las exportaciones, porque se van a liquidar 70% por el dólar oficial y 30% por el llamado dólar contado con liquidación para los próximos 30 días, con lo cual espera el gobierno o economía por esa vía que haya una mayor liquidación de exportaciones. Bueno, para las reservas tan bajas o negativas que tiene el Banco Central.
Ajá.
Es una suerte de devaluación parcial, bastante generalizada ya, porque ya no es el dólar soja, sino que es el dólar para todas las exportaciones. Eso lógicamente tiene un costo, porque el Banco Central compra esas exportaciones o la liquidación de esas exportaciones a un valor de 450 pesos y después tiene que venderle al importador esos mismos dólares a 350 pesos.
Ajá.
Y eso se cubre con lo que se llama una letra intransferible que el Ministerio de Economía coloca en el Banco Central, o mejor dicho, la tesorería que coloca en el Banco Central.
Ajá.
La otra, me parece, discusión, debate fuerte que se viene, tiene que ver con esta separata que envió Sergio Massa junto al presupuesto nacional o proyecto de presupuesto nacional para el 2024. ¿Qué es esa separata? Esa separata contiene lo que se llaman los gastos tributarios. Los gastos tributarios, según la propia definición que hay desde el punto de vista impositivo, son todas aquellas beneficios impositivos que tienen ciertas actividades, empresas o zonas geográficas. Y entonces, con esa separata o anexos, lo que se quiere discutir es si es razonable o no mantener esos beneficios para esas actividades, para esas zonas o para esas empresas. Y bueno, eso en el presupuesto equivale a casi 5 puntos del PBI. Y lo que quiere Massa es rebajarlo por lo menos a la mitad y de esta manera llevar el presupuesto, proyecto de presupuesto, que se plantea un déficit de casi un punto del PBI, bueno, plantear de que con esas eliminación de parte de esos gastos tributarios, que el proyecto de presupuesto 2024 tenga superávit fiscal, mostrando de esta manera de que, bueno, es un ministro ordenado que busca el superávit fiscal y que, bueno, lo está haciendo por la vía de abrir el debate sobre estos gastos tributarios que, bueno, lógicamente va a dar lugar a un debate muy, pero muy fuerte y a fuertes presiones de aquellos que están beneficiados por esas exenciones impositivas, de tal manera que, bueno, veremos qué es lo que surge de allí.
O sea, corrige el presupuesto ahora sí con un ajuste hacia el próximo año.
Con un ajuste por el lado, no del gasto, sino en este caso por el lado de los ingresos.
Ajá.
¿Está claro? Por ejemplo,
a ver,
dice que hay que analizar la exención en el impuesto al valor agregado que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades. Que eso tiene un costo y que, bueno, dicen que se podría llegar a ser algo que se podría llegar a eliminar. Otro tema es beneficios en el caso del impuesto a las ganancias sobre los ADR, que tributan el 7% en lugar de tributar la tasa general. Si se corrige la tasa general, la menor tasa que se les aplica por la tasa general, ahí también habría un beneficio. En otros casos, se toma la evaluación a los efectos del cálculo de los impuestos, el valor histórico. Dice, bueno, hay que tomar el valor de reposición o el valor de mercado. Bueno, la propuesta de economía es reducir más o menos, a la mitad, de 5 puntos del PBI, bajarlos a 2.5. Y con esto podría llegar a modificarse el proyecto de presupuesto que contempla un déficit de 0,9% del PBI, ajá, llevarlo a un superávit de por lo menos un punto del PBI. Eso se empieza a debatir
casi
en
el
la
doble.
Comisión.
¿Cómo? Casi el doble sería, ¿no? Es decir, de ajuste que no es ajuste.
Depende...
Según cómo lo veas.
Bueno, por eso, depende de la... Para aquel que estaba
si tiene un déficit del 0,9 y se va a un superávit de un punto más, imagínate, ¿no? Es decir, primero tenés que ahorrarte lo que te pensabas gastar de más en el proyecto de presupuesto y ahorrar un punto más encima, ¿no es cierto? De eso se trata, más o menos.
No, los gastos tributarios es bajarlos a la mitad. Para aquel que estaba exento del impuesto y ahora va a tener, o pagaba menos y va a pagar más, para ese, depende cómo lo querramos llamar, para ese sector es un ajuste, evidentemente. Para el director de una sociedad anónima que estaba exento de los honorarios, que estaba exento del IVA y que ahora va a tener que pagar IVA, para él es un ajuste. Ahora digo que es un ajuste por el lado del ingreso. ¿En qué sentido? De que no es que dice, bueno, yo estoy bajando el gasto, sino que voy a recaudar más, el Tesoro Nacional va a recaudar más, porque sectores que no estaban pagando o pagaban menos de impuestos ahora van a pagar más. ¿Está claro?
Ajá, está bien.
Es por esta vía. Bueno, vamos a ver qué discusión hay, el primero en la Comisión de Presupuesto, y si esa separata... Por eso está afuera del proyecto de presupuesto. Esa separata, para que se analice, es aprobada y pasa a ser incorporada directamente al proyecto de presupuesto, incorporando todas las modificaciones que haya que incorporar si efectivamente esto se aprueba o no. Bueno, es un debate muy, pero muy fuerte. Seguramente para ciertas zonas geográficas, por ejemplo, en la zona de Patagonia, que tiene beneficios impositivos, quizás se mantengan. Pero otros, como los que yo recién mencioné, esos pueden ser modificados y, bueno, eso empieza a sumar algunos puntitos hasta, ¿cómo se llama?, unos puntitos a la recaudación impositiva del año próximo. Uh-huh. Otra cuestión importante para la clase media asalariada es que ya el lunes próximo, cuando cobren el sueldo, lunes o martes, ¿no? 31 tiene octubre, cuando se cobre el sueldo de octubre van a tener un beneficio, un ingreso muy superior al de septiembre, porque ya empieza a regir este piso salarial de 1.980.000. Por lo tanto, si estaban pagando en septiembre, le descontaron impuesto a las ganancias, todo ese sector ya directamente no le van a descontar el impuesto a las ganancias, y eso puede representar, o sea, depende de cuánto esté ganando, 150.000, 200.000 o 300.000 pesos más en el ingreso de bolsillo de ese sector. Digo clase media asalariada porque estamos hablando de personas que están ganando por lo menos arriba de 1.000.000 de pesos, ¿no? Entre 1.000.000 y 2.000.000, claro. Y los que ganan incluso más de 2.000.000 tienen aumentos también muy pero importantes en el sueldo de bolsillo, que ya lo van a cobrar directamente este fin de mes o los primeros días de noviembre, si cobran antes del 5 de noviembre, como se estila en algunas empresas. Y bueno, y después quedará ver las novedades que puede llegar a haber, u otras novedades que pueda llegar a implementar Sergio Massa, lógicamente, de cara al balotaje.
¿Vos
no
sabés
seamos
que...
inocentes tampoco, que pueda haber algunas medidas
como bonos, por ejemplo, bonos a los jubilados?
Bueno, eso es al margen de las elecciones. ¿Por qué digo al margen de las elecciones? Porque el día 10 de noviembre se conoce la movilidad, que empieza a regir en diciembre.
Ajá.
Por lo tanto, eso ya viene de... corresponde. Haya elecciones, no haya elecciones, es al margen. Ya es una fecha establecida porque la movilidad es trimestral y corresponde que el 10 de noviembre se dé a conocer. Y bueno, ahí va a venir el aumento y seguramente va a haber un bono que, si el bono actual es de 37 mil pesos como mínimo, el bono que se tiene que anunciar el 10 de noviembre va a tener que ser un bono muy superior por la propia inflación.
Entonces, ese aditivo sí sería con lectura ¿cómo? Electoral. El aditivo ese, ese bono sí tendría un tinte electoral.
Bueno, como todos los bonos que se estuvieron entregando desde el 2020.
Bueno, pero está bien.
Digo de, que no es una novedad el tema de los bonos. Ajá. No es que de golpe sacan este bono por motivo electoral, porque se viene aplicando desde que asumió Alberto Fernández y no había elecciones. En diciembre del 2019 hubo un bono. Sí. En el 2020 hubo bono, en el 2021 hubo bono, y en el 2022 hubo bono, y en el 2023
sí, siempre,
hubo bono.
Siempre hubo bono. ¿Vos crees que en algún momento ese festival de bonos se tiene que desaparecer, tiene que corregirse?
Y lógico, lógico. Ah. ¿Por qué motivo? El bono es discrecional. La fórmula de movilidad no es discrecional.
Claro, claro.
Depende de un cálculo y todo lo demás. ¿Qué es lo que sucede? La fórmula de Macri perjudicó a los jubilados. La fórmula de Alberto Fernández, para ponerle un nombre, porque es el presidente de la República, perjudicó a los jubilados. Para tratar de mitigar un poco o compensar en parte para un sector de los jubilados, no para todos, aparecieron los bonos.
Ajá.
Entonces los que ganan la mínima, cada vez, como la fórmula perdía frente a la inflación, empezó a decirse, bueno, te doy un bono. Primero fue un bono por única vez, después te doy
que
un
no
bono
se tiene
por
en cuenta
meses.
Para los aumentos, ¿no?
¿Cómo?
No se tiene en cuenta para los aumentos después.
No se toma en cuenta para los aumentos, claro. No se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Por lo tanto, eso tiene que regularizarse, incorporar los bonos directamente al haber jubilatorio y hacer una fórmula de movilidad que preserve a los jubilados de la inflación. Porque un país con estos niveles de inflación no puede ser que no haya un ajuste, una corrección que lleva a que los sueldos o las jubilaciones hayan perdido tanto en poder adquisitivo frente a esta suba de precios, que estamos en dos dígitos ya en agosto y en septiembre. Está la duda ahora en octubre. Algunas consultoras privadas dicen que posiblemente estemos en un 10% en la medición de octubre, pero eso también lo vamos a saber antes de las elecciones de balotaje, porque eso se va a conocer el día, según el cálculo que yo tengo acá, creo que el 13 de noviembre.
También.
Es probable que la inflación de 9,8 y salgan a vender que bajaron la inflación.
Bueno, el tema es que si da 9,8, esperemos que esté bien medido.
Es un montón, pero en la narrativa van a decir, estamos bajando la inflación.
Es lógico, van a decir, se está desacelerando la inflación, sí. Etcétera. De todas maneras, para ver un poco cómo viene la mano, antes se va a conocer, por ejemplo, aquí la medición de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con el INDEC. Y si a la ciudad de Buenos Aires también le da, 10%, si después al INDEC le da en todo el país 9,8, uno puede decir, técnicamente no metieron la mano ahí en el cálculo y está en línea con las mediciones que haga, inclusive con la que haga la Dirección de Estadística de Mendoza, ¿no?
Uh-huh.
O la de Tucumán, etcétera, porque finalmente una cosa es la inflación provincial y otra cosa es la del INDEC, que toma en cuenta todo el país, y por lo tanto puede haber diferencias importantes entre una medición tan amplia como la del INDEC en relación a mediciones parciales por provincia.
Ismael, una pregunta respecto de... dos preguntas te hago, a ver si tenés alguna visión, una opinión sobre el tema o alguna explicación. Las acciones de la bolsa, de las empresas argentinas, se desmoronaron ayer, ¿no?
Sí.
14-15%. ¿Hay alguna lectura sobre eso? Y después el dólar blue. El dólar blue volvió a subir. ¿Cuánto? ¿200 pesos?
Sí, sucede lo siguiente. En primer lugar, ahí viene el tema contrafáctico. ¿Qué sucede? Tanto en las acciones como en los bonos, se esperaba o se descontaba que si ganaba Milei en la primera vuelta, en las elecciones esta salía primero.
Sí, se avanzaba en la dolarización.
Se avanzaba en la dolarización y que por lo tanto los bonos de la deuda iban a ir para arriba. ¿Por qué iban a ir para arriba? Porque, bueno, con la dolarización Milei iba a garantizar el pago de la deuda y de los bonos de la deuda de manera realmente muy, pero muy firme y por lo tanto la apuesta era de que si ganaba, salía primero Milei, los bonos y las acciones iban para arriba. Como pasó lo contrario, descendieron. Con el tema del dólar blue pasaba lo mismo. Si ganaba Milei, el dólar blue, que ya anduvo, no olvidemos, en operaciones a 1.250 pesos, que se hicieron el viernes y se hicieron el sábado y el propio domingo, se pensaba que todavía iba a estar en valores superiores. Y entonces había gente dispuesta a pagar 1.250 pesos por el dólar blue. Ajá. Bueno, eso no se dio y quedó en 1.100. Vamos a esperar estos días para ver. Yo creo que sí, va a haber alguna baja del dólar blue de estos 1.100 pesos. Aún así está bastante, bastante inflado. Pero eso también va a depender mucho de los primeros mediciones que se pueda llegar a hacer en relación al tema del balotaje. Uh-huh. Porque no olvidemos que finalmente Massa salió primero, pero no tiene garantizado el triunfo en el balotaje.
Y, no.
Y nadie tiene garantizado que Milei pueda dar algún giro en su performance electoral y por lo tanto todo esto que pasó en el día lunes se revierta de cara al balotaje del 19 de noviembre.
Ismael, un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta mañana.
Ismael Bermúdez con nosotros, vamos.